queríamos empezar por la prisión de ventas. Tú llegas en el verano de 1943 a la prisión de ventas, que era la prisión central en aquel entonces. ¿Cómo era? ¿Nos puedes describir más o menos cómo era la prisión? ¿Cuántas mujeres había, por ejemplo, por celda? ¿Si había mucho hacinamiento, etcétera?
Bueno, yo llegué en verano, después de estar en Barcelona. A mí me detuvieron en Madrid, pero bueno, no sé, como el inicio de la detención fue en Barcelona, Soledad Real era de Barcelona, yo tenía contacto con ella aquí en Barcelona, y bueno, por unas circunstancias que no son del caso, ¿no? Pues yo me vi pues involucrada en ese expediente, que en realidad no era el expediente en que a mí me podían haber juzgado, pero por eso, por estas cosas de la burocracia o como sea, pues me incluyeron en ese expediente. ¿Vale? Después de estar aquí en las Corts, casi 2 años y pico, casi 3 años, pues me trasladaron a Madrid junto con Soledad Real, con 11 compañeras, vaya, del expediente, ¿no? Pero yo te hablo de estas porque algunas de ellas ya han muerto, otras aún viven, una de ellas aún vive, que es en Madrid. Pero en fin, me trasladan a Madrid, yo llego a Madrid con las compañeras, ¿no? Pasamos un periodo de observación que llamaban, que era un sótano donde estábamos hacinadas, había comunes, había destreperlo, había prostitutas, y 20 días en venta, en este periodo de observación, que era un foco de infección, ¿no? Allí. La primera impresión fue terrible, porque además, enfrente de, dijéramos, había unas ventanas a raspas y de las del suelo, ¿no? Y enfrente había la galería de penadas, que llamaban penadas a muerte. Yo no, aquí en Barcelona, no, a pesar de estar casi 3 años, yo estuve aquí en Barcelona 9 meses incomunicada, por cosas de tipo jurídico, pero era muy diferente la prisión de Barcelona a la de ventas. La prisión de ventas era una prisión celular, bueno, construida durante la República por Victoria Kent, esto ya lo sabéis, porque todo el mundo coincide eso, ¿no? Y era celular, ¿no? La impresión es que no era como las anteriores que ya había estado. El aspecto en sí, pues me imagino que cuando se construyó, pues era una prisión muy luminosa, había muchas ventanas, era diferente, ¿no? Ahora bien, las galerías, pues había eran los pasillos, ¿no? Y celdas de lado del pasillo este, de entrada una gran verja, ¿no? Y las celdas estaban, dijéramos, separadas por celdas, pero arriba había como un enrejado, una tela metálica que te podías comunicar con las de la otra celda. O sea, estábamos aisladas unas de otras, pero podías, si comunicarte, hablando, claro, lleno de chinches, porque esto era lo que los parásitos que más teníamos. Bueno, entonces, estas galerías tenían la particularidad de que a la noche no podían cerrar las puertas. Mejor dicho, la galería de noche cerraban la verja de entrada porque hacíamos vida, las jóvenes nos obligaban a hacer vida de taller, teníamos que ir a trabajar a los talleres, ¿no? Por eso de que teníamos que cumplir con eso, el auxilio femenino, eso que hacían, ¿no? Las mujeres,
Escuela del hogar.
escuela del hogar, todo esto. Bueno, entonces, en realidad, la vida de talleres, pues ya sabemos, eran las 8 horas, ¿no?, de trabajo, y luego ya el encierro, una hora o así en los patios. Las galerías, cada una de ellas tenía un patio, o sea, que no era un patio común, sino cada galería. Y había galerías también clasificadas, dijéramos, había de guerra y de posguerra, ¿no? En las galerías. La que estaba yo casi toda era de gente de posguerra ya.
Tú estabas en la segunda galería
En la
derecha
segunda era
y
derecha.
estaban concentradas
Sí,
todas
casi todas las que tenemos de expediente y comunistas, ¿no? Casi todas, la mayor parte, había alguna que no tenía de expediente comunista, a lo mejor no lo eran, ¿no? Pero bueno, el expediente constaba que era de comunista, porque en realidad estábamos procesadas ya por la ley contra la seguridad del Estado y comunismo y masonería. Entonces es cuando empezaba la vida activa de de las presas allí, ¿no? Había la organización, una organización, había la gente comunista, estaba organizada, ¿no? Y, vale, empezaba la vida activa en todos los sentidos, cultural, política, artística, ¿no? Y en las celdas, yo estuve en una celda en aquel entonces, éramos 6 personas. Había estado más gente en las celdas, pero en el año 43, que es cuando yo fui a Beitas, ya no había aquella multitud, porque allá había salido bastante gente de guerra, que llamamos de guerra, y que habían dado una serie de, bueno, de indultos, no, de decretos, de 6, de 12, ya no había aquella masificación.
Y no había gente en los pasillos, presas durmiendo en los pasillos.
No, estando yo en el año que yo fui, en el año 43, ya la gente no dormía en los pasillos. Anteriormente, en el año 39, 40, creo que esto sí, creo que sí, y lo he oído contar a gente que había estado en los pasillos, en los váteres, etcétera, etcétera.
¿Y a los niños ya les habían llevado a los
sí, maternal? Ya no había niños, yo no conocí la maternal de ventas. Todo este es otro periodo, ¿no? De gente, ¿no? Vale, entonces, allí yo creo que una de las cosas más positivas que se han hecho en las cárceles, tanto en ventas como en Segovia, que es las que yo he vivido esta vida activa, cultural y política, ha sido después de que estuviéramos ya, dijéramos, el rato que te dejaban hasta la hora de silencio. La hora de silencio es que cuando acaban unos pitos, venía la monja y ya tenía que tener silencio absoluto porque si no te castigaban. En el momento que entrábamos en la galería, ya, pues había un recuento. Nos contaban como ha ganado. Hay hechos curiosos que yo lo remarco a veces, porque la gente, quizá la que no ha estado en las prisiones, les puede parecer horrible la forma que nosotros teníamos de rebeldía. Entiéndeme, por ejemplo, nos contaban de tres en fondo, ¿no? Y la monja, que eran las carceleras en aquel tiempo, pues nos contaba. Teníamos que dar el más franco, de cantar o bajar al sol, etcétera, todas estas cosas. Entonces, siempre una de las cosas que nosotras éramos muy jóvenes, la mayor parte de la gente era muy joven, no éramos jóvenes, porque claro, había desde 20 años a más, pero había una multitud de gente joven. Entonces, siempre queríamos estar en primera fila nunca, porque era el momento de que tenía que levantar el brazo, las de atrás no lo levantaban. Y hay un hecho que ahora lo recuerdo y me hace mucha gracia, que por ejemplo había una monja que muy gorda, Santa Antonia, y decía que no entendía que cuando, por ejemplo, se cantaban los himnos, pues que no se oía casi nadie. Sí. Pero que en el momento que se decía Viva España y todo esto, nosotros decíamos los gritos que nosotros queríamos. ¡Viva España republicana! ¿Me entiendes? Y esto, ellos no lo entendían, que diéramos, ¿por qué no cantáis siempre igual? ¿Por qué tal y por tal? Ya ves, era una cosa, pero a nosotros nos producía satisfacción colarle esto, ¿no?
Me contaba también un episodio, perdona María, de celebración de la Universidad de la República, donde se formasteis con jersey.
Sí, eso ya fue en Segovia.
Eso fue ya en Segovia.
En Segovia, de colores, los colores de la bandera republicana, sí. Paseándonos en los patios de Segovia, porque era mucho más fácil eso. En ventas, la vida era, se hacía la vida en la galería. Cada una de nosotras, bueno, cada una de nosotras, el conjunto de gente en la galería, pues seríamos 100 y pico en cada galería, o más, o casi 200, porque vas contando, las celdas, no me acuerdo, me parece que eran 10 por lado, si éramos 5 o 6 o que fuera, ¿no? Ya no me acuerdo la cantidad, me parece que eran 10 por lado de celdas. Claro, estas cosas se te olvidan, ¿no? Entonces, la vida que hacíamos nosotros era esta en las galerías, cada una de nosotras, la segunda derecha, la tercera, bueno, todas estas, ¿no?
Y de hecho, no nos dejaban salir de la galería.
No, era el momento que cerraban ya la cancela, y ellos ya nos habían contado, ya habían cerrado la cancela, ya no podían salir. Y esto ya pues se veía después de cenar, cuando después de repartir el rancho ya, que venían con unas calderas, que repartían el rancho, y esto comillas, en tu celda, haciendo, nosotros habíamos formado familias, nosotros llamábamos familias, creo que esto también lo habrán comentado todas, porque en todas las prisiones una de las obsesiones era siempre compartir, por lo menos entre las comunistas.
¿Cuál era tu familia?
Yo tenía la familia mía, eran las de mi expediente, por ejemplo, era Consuelo Alonso, Isabel Inver, ha muerto ya Isabel, María Antonia Madueño, que también ha muerto, y otra compañera, Perpetua Rejas, que esta compañera, bueno, luego se la llevaron a la enfermería porque estaba muy enferma, era cubana, bueno, cubana, tenía la nacionalidad cubana, ¿no? Es un asunto muy complicado eso de mi expediente, porque hubo un malentendido con respecto a mí, yo no sé si todo lo habrán contado.
Lo hemos leído en tu testimonio.
Bueno, pues entonces no hablo más de esto porque ya lo sabéis, ¿no? Sin embargo, ese periodo para mí fue muy duro. Fue muy duro porque mi aislamiento era de tipo orgánico, ¿no? Por unas medidas que habían tomado con respecto a mí, ¿no? Luego, afortunadamente, todo se aclaraba, no había ningún problema. He tenido la confianza absoluta de los camaradas porque se llegó a conocer, es que a veces se me mezcla un poco el catalán, incluso por los testimonios míos de condenas, se sabe quién, cómo fue la delación y cómo cayó todo el expediente, aunque las compañeras, entre ellas Soledad Real, aceptó sin ninguna duda la acusación con respecto a lo que había sucedido conmigo. Yo en el testimonio no doy nombres de las compañeras que tuvieron esa actitud porque no quería yo suscitar de nuevo un enfrentamiento que yo no tenía ninguna culpa, pero sin embargo eso no hay duda que creó un malestar. Yo, Soledad Real y yo hemos estado en la prisión, luego hemos tenido una relación, pero yo siempre acepté desde un principio, quizá esto fue lo que a mí me ayudó a superar esa situación, no quiero profundizar mucho con esto porque ya lo conocéis por el testimonio, de que eran los momentos aquellos tan terribles y lo que sucedió fue tan espantoso que bueno, pues mira, yo pagué las culpas que no tenía. Pero bueno, yo como sabía que era inocente, esto me dio fuerza para poderlo soportar durante los 16 años que estuve en la prisión, creando muy buenas amistades, teniendo una relación magnífica con las compañeras, bueno, esto es aparte, ¿no? Bien, entonces yo participaba activamente en todos esos trabajos, yo participaba, lo que no participaba eran las discusiones de tipo orgánico político, no me permitían participar en ese aspecto por un acuerdo de la organización que en aquel momento pues regía en la galería, ¿comprendes? Sin embargo, en todos los trabajos en conjunto de cara a todo lo que había tipo cultural, en las charlas públicas que hacíamos en nuestros lavabos, porque la sala de actos nuestros eran los lavabos, ¿no?
Eso podría suceder.
Sí. Entonces allí se hacían charlas de tipo político, incluso con gente socialista. Había dos compañeras muy capaces del Partido Comunista, Carmen Camaño, era una persona con una cultura vastísima. Había compañeras preparadas, no muchas, porque la mujer en España era analfabeta la mayor parte, y muchas de nosotros nada más teníamos los estudios primarios. Pero había algunas de ellas que estaban muy preparadas y fueron las que organizaron grupos de cultura general y de tipo político, ya se encargaba el Partido Comunista que estaba organizado allí, la organización, ¿no? Entonces, en esta sala de actos que digo yo, eran los lavabos.
Porque era la sala más grande.
Era la sala de los lavabos y datas, ¿no? Entonces, en su época, en las épocas peores de los 39 y así, aquello creo que fue espantoso porque era insuficiente ni para ducharse ni para hacer tus necesidades de la cantidad de gente, incluso gente que estaba en el suelo durmiendo, ¿no? Pero ya posteriormente, ya he dicho antes, al disminuir la población, Entonces, estos lavabos y estas duchas, a pesar que teníamos que hacer tandas para poderte duchar, no eres que te levantas y te duchas, no, no, tenías que guardar un orden porque no daba suficiente ni tiempo, ni agua, ni toda una serie de problemas. Ya por la noche nosotros la utilizábamos como centro de reunión amplia, porque las reuniones orgánicas de partido pues se hacían pues por la base de cómo estaba organizado el partido entonces, por celda, por CES o por lo que sea, ¿no? Entonces, en un momento determinado, y esto yo lo he recordado siempre con una gran visión del momento, porque era la discusión sobre las consecuencias del pacto de Casado con Franco, ¿no? Y eran muy ricas las discusiones, porque había un socialista, Julio Abrigue, que aún vive, que era había participado en la escisión de la JSU al final de la guerra. Entonces esta persona, ella defendía el pacto de Casado, y nosotras, la gente, pues decíamos las consecuencias del pacto de Casado, ¿no? Quiero decir que todas estas discusiones pues permitía enriquecer y a las mujeres que, por ejemplo, yo era una muchacha que en guerra había tenido una gran actuación, pero no tenía una formación política basada en conocimientos ni de marxismo, ni de leninismo, ni nada de todo esto. Era la situación de la guerra, una chica con unas inquietudes enormes, y que bueno, yo sí, nací el día a la JSU, trabajé todo lo que hizo falta, y fui de las que, con toda la dirección de la JSU de Barcelona y de España, salimos al exilio, ¿no? Pero era una persona que no tenía una base política para poder discutir sobre teoría, ¿no? Sin embargo, había compañeras, y algunas de ellas, que sí lo tenían. Pero la gente participábamos sobre las consecuencias de lo que había sido, porque si hubiéramos continuado resistiendo, pues habría sido posible quizá que la guerra no se hubiera terminado como se terminó. Porque Manolita del Arco, en su testimonio, te lo había dicho, ella ya estaba en la cárcel cuando se proclamó el 1 de abril, ¿no? Entonces, también se organizaban cuadros artísticos. Que
eso te quería preguntar, porque eso lo comentas en el libro de Tomasa.
Sí.
Me gustaría preguntarte por
eso. No sé si las compañeras no te han hablado de este aspecto.
No, este no.
Porque yo le he dado mucha importancia, porque mira, hago un pequeño inciso, porque en el trabajo que estamos realizando ahora las mujeres del 36, las donas del 36, pues una de las cosas que hay un libro azul que se llama aquí, que lo ha editado el Ayuntamiento, el Departamento de Cultura, hace 4 años, cuando nosotros empezamos a trabajar, que ganamos el premio de María Gloria Campman, que hablo yo, y la gente a veces no ha entendido bien que hay unas fotos, que están en fotos, este libro es un libro que sirve de texto casi en los institutos y así, ¿no? Trabajan mucho los profesores con este libro, que no es un libro, es un folleto muy grande, ¿no? Lástima que no te pueda dar uno, que te lo pudieras llevar, aunque es en catalán, pero
no, 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 a ver si yo puedo verlo.
Entonces, hay una foto que se ve, que estoy en primer plano, con una pelota de básquet, porque yo era la entrenadora de un equipo de básquet. Entonces, caramba, la prisión teníais un equipo de básquet. Pues sí, señor. Nosotros logramos transformar el ambiente de la cárcel. Pues, y esto es porque desde un principio nosotros pensábamos que la cárcel no podía ser un tiempo muerto. Tenía que ser un tiempo, no sabíamos cuándo ni cómo saldríamos. Muchas de nosotras estábamos sin juzgar ya, todavía. Pero en la perspectiva de cómo iban los acontecimientos, veíamos que la cárcel para muchas de nosotras sería muy largo. Entonces, era tan terrible la situación que nos llegaba de fuera, eran las comunicaciones tan dramáticas que no hay duda que influía en la gente que estábamos en la prisión, sufriendo las penalidades que sufríamos. Entonces, ya en ventas, ya se pensó que las compañeras, con mucha visión de futuro, la gente tenía que salir preparada. Culturalmente se la tenía que dar la posibilidad de que de analfabetas pasaran a tener por lo menos lo básico, leer, escribir y las cuatro reglas. Había la escuela oficial, pero nada más podían ir las que no sabían leer ni escribir, ¿no? Las analfabetas, puramente analfabetas, ¿no? Pero sin embargo nosotras, las gentes que ya teníamos primarias, que teníamos nuestros días primarios, esto no era suficiente, claro. Entonces teníamos un plan de estudios y lo seguíamos.
¿Dónde lo hacíais?
Lo hacíamos en el momento que nosotros nos cerraban por grupos, o en las celdas o en los lavabos, ¿comprendes? Porque siempre clandestinamente. O sea, que esto al margen de oficialmente de...
Siempre con una compañera vigilando.
Siempre vigilando que si venía una funcionaria, aquello se deshacía. Vamos, que no nos encontrara. Lo sabían porque siempre había gente chivata, ¿no? Entre nosotras no había chivatas, se puede decir. Pero entre las comunes y así, pues sabían que nosotros teníamos otra clase de vida. En ventas era más restringido. En Segovia ya fue más público, ya las cosas ya eran... Y hacíamos una vida más de patio, ¿no? Entonces ya era... Cambió un poco el aspecto, ¿no? Yo siempre estuve en celda, de todas maneras, porque era un mal elemento. Entonces, hacíamos también, hubo, no sé si te lo habrán contado, porque yo lo cuento en mi testimonio, lo de la República. El día que celebramos la República, el 14 de abril, ¿no? Ya se había llegado a concienciar tanto la gente, que incluso hicimos esta representación tan pequeña, en cada galería se celebraba, cada uno celebraba el 14 de abril. Nadie quería representar el fascismo, porque esto le parecía que, pues, que no. Quiero decir que la gente había ya adquirido, porque muchas de las personas, no vamos a analizar porque cada uno entró en la cárcel por lo que fuere, ¿no? Pero mucha gente pues era un poco por las circunstancias también. Sin embargo, politizadas, pues era una, dijéramos, una mitad. Entonces, allí no hay duda de que se adquirió una conciencia política.
María, montabais incluso una escenografía,
sí,
¿no? Para,
en el 14,
con luces,
sí,
y todo, ¿no?
Sí, sí, con luces y todo, que pudo tener unas consecuencias muy... Me parece que tenía lo
cuenta, sí, eso sí. ¿No?
Porque, claro, pensaban en el momento que había un movimiento guerrillero en Madrid y pensaban que pues que iban a asaltar la prisión. Y como era en el 45, en el periodo del 45 así, 46, que claro, era ya la derrota del nazismo, pues en la mentalidad de la misma prisión y de los funcionarios y todos, estaba de que podían hacer una acción que podían liberarnos. Desgraciadamente no fue así. Y nos pasamos, tuvimos muchos desengaños de las potencias vencedoras. Pero bueno,
porque,
esto es
claro, en ese momento vosotras estabais con la esperanza de que...
Pues sí, de que seríamos, porque aunque la comunicación era muy estricta y las informaciones, pero se recibía información del exterior.
Eso te quería preguntar, ¿qué
sí.
tipo de información recibir?
Sí, bueno, el procedimiento, pues es un procedimiento pues que lo hacían, lo sabían las compañeras que estaban en los puestos claves, como eran paquetes o así, que era donde más se podía introducir lo clandestino, ¿no? Y era una red que funcionaba bien, funcionó bien. Nos entraban periódicos, nos entraban Mundos Obreros, entraban, o sea, prensa clandestina. Esto servía para que, claro, estuviéramos informados de la situación. Era muy peligroso porque te cacheaban y te encontraban aquello y ya sabías que era un expediente más que te agregaban al tuyo, ¿no? Tuvimos la bastante suerte en este aspecto porque como la red de vigilancia funcionaba bastante bien, que fueron mínimas las veces que nosotros llegaron a encontrar cosas que nos podían perjudicar. Incluso una compañera una vez se tuvo que comer un boletín que, interior. Además, lo curioso es que en Benítez no sé, pero en Segovia, yo solo sé porque yo participé en la concepción de un mundo obrero que teníamos interior en la prisión. Entonces, una compañera en ventas fue un cachero porque no sabías cuándo te podían cachear la celda y se tragó lo que tenía de papeles comprometedores.
Eso fue
en ventas. Quiero decir que la red de vigilancia pues existía, pero podía ser la mala vigilancia, era una mala persona y ella sabía muy bien cómo, quiénes podían, ella podía dar el golpe para desarticular. Y una de las características suyas era que si, por ejemplo, una queja, afortunadamente, en general, yo me dicen que idealizo un poco la vida de la prisión, y no es verdad que la idealice, es que los hechos eran así. Nosotras, una de las cosas, queríamos conservar la dignidad por encima de todo, de presas políticas. Y nosotros teníamos que dar de cara a la prisión, nosotros nos teníamos que mantenernos como presas políticas, como, sobre todo por encima de todo, conservar nuestra dignidad de presas políticas. Entonces, no podíamos, había roces de convivencia, no hay duda, pero no trascendía, no movíamos, no queríamos que trascendiera. Nosotros, nuestro adversario, lo teníamos enfrente, y nuestra lucha era de cara a ellos. Y esta no cesó nunca. Por 50.000 cosas, nosotros nos enfrentamiento era diario. Por mejores de comunicación, de correspondencia, de sanidad, de todo, de comida. ¿Comprendes? Y el enfrentamiento era continuo.
María, ¿hacíais boletines internos también, entonces, por lo que
nos nosotros contabas? Hacíamos hojas. Hojas. En ventas no lo sé cómo funcionaba porque yo no participé en esto apenas. Pero en Segovia teníamos unas hojitas que nosotros archivamos nuestro periódico interno. ¿Comprendes? Ya digo, lo sé porque yo participé en la concepción porque tenía una letreta muy pequeña y podía, como tenía que ser muy reducido, y esto era material de discusión.
¿Pero en ventas también circulaba alguna hoja?
Circulaban. Yo no las tengo tan presentes como en Segovia, porque fue el principio de mi situación dentro de la prisión y estaba menos vinculada que después. Que después estuve yo ya integrada casi totalmente. Solamente era simbólica el aislamiento que a mí me había. Con mi conducta o con mi comportamiento, pues las compañeras pues pensaban que era una injusticia, pero muy disciplinadas, porque eso lo que tenía era, por una parte era positivo y por otra parte es negativo el que uno sea muy disciplinado y acepte pues las resoluciones de los organismos superiores, ¿no? Bien, entonces, de ventas, yo puedo decir que a mí me juzgaron en el día 16, espera, el 16 de diciembre del 45. Del 45. Porque estuvimos 3 años... Bueno, pues al menos de 41 a 45, puede ser el 45, pero es que era el 46 nos llegaron a Segovia.
De todas maneras, creo, me parece, María, que comentaste en el libro de Tomás que fue el 15 de diciembre del 44.
No, está mal.
Ah, no, fue del 45.
Sí, el 45. Vale. Porque en el 44 nos procesaron.
Ajá.
Esto está, ya sabes que a veces las fechas, yo hay algunas cosas que bueno, no lo puedes rectificar. No puedes
recuperar.
Sí, al poco, en el 45, porque a los pocos meses ya nos trasladaron a Segovia.
Ajá.
En el momento de la condena en firme, ya nos trasladaron a Segovia, en el 46. ¿Comprendes? Y yo no salí hasta el 57 de Alcalá de Henares. Y aquí en Segovia pasé casi la mayor parte de.
La huelga de hambre de enero del 46 no la viviste, la que hubo en ventas.
Bueno, yo esta huelga me hablan de ella y yo no la he vivido. No, hubo un plante. Este sí que lo he vivido. Pero no fue un plante por la comida. Pero no fue una huelga de muchos días. No fue. Era cuando el día que levantaron la sanción, porque hubo una fuga también. Ya habrán hablado de la fuga.
44,
sí, bueno, en la fuga de 44. Entonces, este plante fue después de la fuga, ¿comprendes? Que además se sacó una canción y todas las pescas. Pero fue porque la fue para, en solidaridad con una común.
Que se enamoró de recibir sí, el rancho.
Sí. Bueno, esto sí, en esta sí que participé yo. Ajá. Ah, yo creí que hablarías de otra huelga que anteriormente.
No, hablaba de esa de enero sí. Del 46.
Sí, sí. Bueno, ya te digo.
Más o menos una semana.
Bueno, sí, aproximadamente sería. Sí que estaba yo aún, porque a mí me llevaron 46, pero ya no sé qué mes sería, porque hacía mucho frío para Segovia, pero era al principio, claro, del 46 que me llevaron a Segovia, nos llevaron, porque hasta que no tuvimos, hasta que no fue la condena en firme, no nos trasladaron a penal a nosotras, y fue, pues eso, en aquel invierno. Ajá. Yo la fecha exacta del mes, pues no me acuerdo. Está. Es muy difícil después de tantos años llamar a la cabeza. Tengo 80 años, hijos. Y que.
Te comprende.
Que, ahora sí que se está saliendo porque, oye, y ahora ya es. Bueno, es la locura, ¿no? Hoy vosotros, mañana vienen a filmarme otros. Pasado mañana otra cosa y el otro otra. Y es una cosa que ahora todo el mundo se ha despertado y que ya casi no da tiempo. Y todo el mundo tiene prisa porque nos estamos muriendo. Y ahí está la cuestión, ¿me entiendes? Que es curioso. Y casi puedo decir, yo en Madrid no lo sé cómo va el asunto, no lo sé. Pero creo, nosotras, con falsa modestia, que las mujeres del 36 hemos abierto una puerta que estaba muy cerrada. Y entonces esto ha tenido una repercusión que no nos lo imaginábamos. Era insospechado para nosotros. Y ahora, pues ya te digo, todo el mundo tiene mucha prisa. Porque piensa que se está acabando el material.
Que hay mucha, no, bueno, aparte es que hay mucha gente interesada, ¿no?
Mucha gente interesada. Yo te dije por teléfono el otro día que aunque nada más sea que nos han escuchado 9.000 jóvenes, creo que ya es un balance. Ahí, ¿verdad? Es que está, no es que nos lo hayamos inventado, ¿no? Sino que lo hemos comprobado por los institutos o la universidad. Quiero decirte que, entonces, unos se lo dicen a otros. Tesinas, trabajos de, ¿cómo se llama en castellano? La SEPCA.
Investigación.
Pero, oye, continuamente.
De chicas,
aparte de los chicos. Muchos chicos. La cantidad total de hombres, nosotros en general, para mi hermano también, en el expediente, bueno, es que hay circunstancias de estas que a veces parece tonto, pero eso sí, mi hermano me cogieron por una estupidez, porque fue a verme donde yo estaba y en aquel momento estaba la policía, ¿no? Bueno, total que nosotros estuvimos en el mismo expediente con Soledad Real, ya lo pusieron 30 años y a mí también, bueno, a otras nos pusieron 30 años, éramos, de mujeres no hubo penadas a muerte. No hubo ninguna. Nada más en nuestro expediente, nada más hubo un penado a muerte que era soldado, ¿no? Porque en realidad no le ejecutaron, ¿eh?
Calderón,
sí. Pero de todas maneras, fue un expediente un poco, como te diría yo, no había unas grandes pruebas tampoco, pero no necesitaba pruebas algunas, ¿no? Lo que pasa, porque escucha, lo que pasa que supongo que vosotros habréis investigado un poco, que cogían un expediente y tenía tantas penas de muerte, tantas de 30 años, tantas de 20, tantas de tal y tal, si te cae bien, si te caía bien, dependía mucho, como era una forma tan arbitraria, pues mira, nosotros tuvimos la gran suerte de que nada más apenaron una muerte y no le mataron, pero nos pusieron condenas a casi la mayor parte de 30 años.
Oye, te quería preguntar, María, bueno, abriendo un poquito de un inciso porque no salimos del tema de ventas, pero Clara Puello escapó de la prisión de las Cortes.
Pues sí, de mi expediente.
Ajá, sí.
Esto es un asunto que no está muy claro. ¿Por qué? ¿Cómo se dijeron, fueron ella y tres hombres más, cómo que habían falsificado la firma de Cosualdo de la Iglesia, que era el general que llevaba nuestro expediente? Pero ¿cómo y de qué manera hubo esta falsificación? No lo sé. Pero lo que sí sé es que después, posteriormente, hace muy poco tiempo, muy pocos años, no muchos, que uno de mi expediente del expediente de estos fugados, volvió a España con las guerrillas. Era Donaire, se tituló Donaire, que los guerrilleros han puesto una placa y está su nombre, ¿no? Nosotros no lo conocíamos como Donaire, ni muchísimo menos. Me parece que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de guerra. Y es porque, atando cabos, yo llegué a la conclusión de que esta persona había escrito en una carta a Isabel Imbert, que era, bueno, tenía una relación sentimental, de que él tenía que purgar, no exactamente, sino rehabilitarse, y que venía a España a luchar, porque, claro, salió. Y es una cosa muy rara, yo nunca le he podido aclarar eso, no tengo elementos, de que si había competición de pena de muerte en la Isabel Imbert, en Perpetua Recas, de mujeres, y Clara Puello, eran tres mujeres, que solo salió Clara Puello. ¿Cómo? Habiendo dos mujeres más en competición de pena de muerte, ¿cómo salió nada más una? Y después, a mí no me gusta hablar de eso, Clara Puello ha muerto, y yo respeto mucho la memoria de la gente y no tengo elementos para poder juzgar. Pero nunca para mí fue claro esta fuga. No fue muy clara.
Y entre los hombres estaba también Alberto Asa.
Sí, Alberto Asa. Ha muerto no hace mucho.
Ha muerto.
Sí. Este hombre después ha estado por ahí, por estos mundos, ¿no? Y yo lo que he oído hablar de él, ha estado apartado completamente de, digamos, políticamente, era maestro, estaba en países por ahí, y ha hecho una labor de tipo cultural, me han dicho a mí, ¿no? Después, por unas circunstancias, me dijeron unos compañeros que habían estado en Cuba. Pero yo, este episodio de la fuga de los expedientes, de mi expediente, yo no lo he visto nunca clara. No lo he visto clara. Hay una cosa muy confusa. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, falsificaron, efectivamente, le quitaron el expediente al Josuato de la Iglesia, ¿eh? Lo pasó a manos de Aymar, el coronel Aymar, luego, ¿no? Y a nosotros, a raíz de esto, nos trasladaron a Madrid.
Claro.
O sea, de Las Cortes nos trasladaron, a Las Cortes, los de Barcelona nos trasladaron a Madrid.
Con claro, tres, pero
para coger, sí, nos juzgaron.
Claro, que sea Aymar quien instruye.
Sí, destruyó.
Claro, eso me tenía una duda, porque el consuelo de la Iglesia se desplazó a Barcelona para tomar la
para no cesarnos.
Sin embargo, la instrucción en el papel que me da José Aguilar, quien aparece
sí, sí,
como
sí,
cabeza
sí, sí,
de instrucciones. Sí, sí.
Vino Josualdo de la Iglesia, quería que vino a Las Corts a procesarnos, se armó allí con toda la gente que trajo, de escolta, ¿comprendes? Parecía que nosotros éramos alguien, ¿comprendes? Pero quien instruyó el expediente fue
es que vamos a pasar a Segovia, me parece, entonces en el año 46.
Yo no sé si lo de ventas coincide con la información de las compañeras, más o menos.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Quería hacerme un poco una idea
sí,
de todos los testimonios del espacio físico,
sí,
de la convivencia. Por ejemplo, la diferencia, yo creo que entre Salas y Celdas es muy importante a la hora
sí,
de, por lo menos Segovia, aunque tú estuviste en Celdas todo el
sí,
tiempo en Segovia.
¿No? Estuve muy poco tiempo en Salas, ¿no? De todas maneras, la convivencia es muy difícil. No creáis que es fácil. Porque, ni por carácter, por educación, por la forma, incluso nosotros, la gente que veníamos de Barcelona, tener un gitano que yo no hablaba casi en castellano. Casi aprendimos. Yo la cultura que se puede decir, la que tengo, que soy una didáctica, yo nací en castellano. Yo domino el castellano pues tanto como el catalán. Ahora hablo más en catalán que en castellano. Pero yo aprendí las cosas en castellano, porque claro, mi instancia a las prisiones ha sido más el resto de España y mis amistades, mis mejores amistades, mis amigas de verdad, no son de Cataluña. Yo de Cataluña las he creado después, al volver, pero mis amigas entrañables son de Madrid. porque son las con las que conviví.
Y María, una cosa que se me ha quedado colorada antes es la comida.
Ah, bueno.
Es un detalle, por lo menos durante esos años.
Sí, la comida en Ventas era mala, como todas las prisiones, ¿no? Por eso planteé, por eso, porque la comida era muy mala. Y además la administración, como las monjas son muy honradas, ¿no? Pues si podían sustraer, en todos los sitios ha pasado lo mismo, ¿no? Pues no, nunca daban lo que estaba con lo que correspondía, ¿no? Muy mala. Lo que pasa es que había dos factores en la prisión. Primero, que la gente, la mayor parte que estaba en Ventas era de Madrid. Y la ayuda que podían recibir era de la gente de la familia de fuera fuera de las rejas. Mucha gente de nosotros éramos de fuera de Madrid y no teníamos ayuda. Porque claro, desde Barcelona, en aquellos años además de posguerra, en que ya la situación era muy mala, imaginaros la distancia, ¿no? Yo no recibí una ayuda en particular hasta muchos años después.
Por eso era tan importante lo de la familia, claro.
Sí. La gente que hemos sobrevivido a las prisiones y a las privaciones es gracias a la familia. Eso no hay ninguna duda. Más posteriormente hubo una solidaridad internacional que no nos llegó a todo el mundo. Esto es la verdad. Esta solidaridad internacional eran determinadas compañeras que habían dado sus nombres por las organizaciones, etcétera, etcétera. Se compartía mucho. Lo que se recibía se compartía mucho. En las celdas era la vida familiar, las familias que se formaban. Y antes yo le iba a decir que las Serafinas, cuando veía que en una celda había grupos que convivían mejor unas que otras, ¿comprendes? Ya las deshacía, los grupos, porque era una de las formas para desestabilizar la convivencia, ¿no comprendes? Eso tiene mucha importancia, porque aunque tú tengas la misma afinidad con política, dijéramos, hay afinidades personales y hay simpatías, y esto tiene mucha importancia en una convivencia de tantas horas, de día y de noche. Y antes he dicho yo que sí, habría pequeñas diferencias, pero que sobre todo, por encima de todo, nosotros procurábamos que esto nos trascendiera de cara a los funcionarios. O la comida, ya te digo, se repartía, si por ejemplo lo que se recibía, siempre había una que hacía de madre, dijéramos, ¿no? Yo, una de las cosas que recuerdo con más cariño es que siempre se procuraba que la madre fuera la que nos recibía el paquete, ¿comprendes? Que era la que distribuía para no crear complejos en la persona que no recibía nada.
¿Cómo se nombraba la madre?
La madre se nombraba por
votación. La misma familia.
La familia a las que estábamos conviviendo, pues decían, bueno, pues mira, tú podrías ser la madre. Lo único que se conservaba la independencia era la cosa de tipo económico, que se contribuía también a cuando hacían falta cosas, ¿no? Pero eso se daba una cierta libertad, porque claro, una tenía más correspondencia, o tenía más relación, o tenía hijos, o etcétera, ¿no? Después había una cosa, y es que los talleres que formaron, en Ventas había un taller también de confección, otro de bordado, otro de plancha, pues esto proporcionó una, económicamente, una mejora, aunque nos explotaban, como podéis imaginar, la explotación era máximo. Incluso había contratos con ministerios que traían a que se confeccionara allí ropa para el ejército, ¿comprendes? Era a través de la prisión, de la Dirección General de Prisiones, que nosotras confeccionábamos, y los bordados y todo. Todo era una red que la controlaba la dirección. Pero, aparte de esto, nosotros montamos otra red de labores que las hacíamos nosotros, y la familia eran las encargadas de vender estas labores, ¿comprendes? Y entonces revertía en beneficio de nosotras y de la propia familia.
¿Y una red en la que intervenía el partido para poner?
Bueno, no, eso, la red esta ya era más bien de tipo personal ya. Tú, por ejemplo, recibías de tu familia, pues mira, oye, a mí me han encargado dos pañitos, ¿me los quieres, los puedes hacer? O mira, te traigo unos pañuelos para bordar, o, ¿me entiendes? No intervenía ya de una forma organizada, pero no dejó de ser una organización fin, que marchaba a través de las familias. Eso es muy importante. Y llevó a mejorar la forma, las condiciones de vida. Porque se había pasado mucha hambre y mucha necesidad. Y todo eso había mejorado, logró mejorarse.
María, entonces a ti te juzgan en Alcalá y después te llevan otra vez a Ventas o ya te
no.
llevan...
Bueno, sí. A mí, cuando nosotros nos juzgan nuestro expediente, nos juzgan en Alcalá de Henares y nos vuelven a Ventas, ¿no? Pero al cabo de unos meses, no recuerdo exactamente a los meses, cuando ya nos confirman la pena, María viene, porque primero vienes con la petición de pena, ¿no? Cuando vienes en la época de las penas de muerte, que eran cada día, pues les llamaba la pepa. La pena de muerte era la pepa.
Sin embargo, tú no conociste muchas condenas a muerte en esos años en Ventas,
sí,
¿no?
Sí, había yo conocí penadas a muerte. Había un sótano, como he dicho, que al entrar en una de las cosas que más me impactó era el soterramiento de penadas a muerte. Había bastantes penadas a muerte. Fueron conmutadas algunas de ellas. Yo, una saca en aquellos años, en el 43, yo ya no la vi. Únicamente, bueno, la fuga ya te lo habrán explicado sí. Por cómo se produjo, ¿no? Pero había peticiones de pena de muerte. Pero en aquellos momentos, por lo que fuere, no se ejecutó, estando bien Ventas, yo no vi ninguna ejecución. Sin pena de muerte, sin muchas había.
Sí, pero
que se pasaban meses.
Fusilamientos.
Sí, los fusilamientos ya no.
Y entonces, tú estás otra vez en Ventas y te vas a Segovia en la primera.
En la primera.
En el primer grupo, ¿no?
Bueno,
para
sí,
descongestionar.
Había ya hecho una pequeña expedición de. Bueno, habían hecho una expedición de mujeres porque era un sanatorio antituberculoso, Segovia. Y algunas compañeras tuberculosas pues, se las habían llevado a Segovia de Ventas. Pero nosotras, el conjunto de penadas, fuimos todas bastantes. Pues mira, se llenaron dos salas enteras de la prisión de Segovia. En aquellas expediciones que yo fui, ¿no? Fue el tiempo que yo viví en sala, que estaba los primeros meses que yo viví en sala.
¿Cuántas camas podría?
Porque no había camas.
¿Todavía no había camas?
No había camas. Dormíamos en el suelo con un espacio muy reducido, ¿no? Y bueno, la vida, como siempre, quien empezó a organizarla fuimos nosotras. Porque las funcionarias eran tan vagas, tan incapaces de dignamente organizar un poco la vida de la prisión, que tuvieron que echar mano de gente que tenía una experiencia de reclusión, ¿comprendes?, para ponerlas en cargos. Simplemente escogían la gente que les parecía más dócil o que no estaba tan comprometida, ¿comprendes? Porque había gente que, bueno, por sus condiciones de carácter, por su valentía, que tenían más enfrentamientos para poder reivindicar, y los otros secundaban lo que aquellas compañías. No eran líderes, no es que se crearan líderes, pero en eso pasa en todos los sitios. Hay gente más arriesgada o que tiene una clarividencia mejor que las otras, y entonces, pues estas personas son las que son más fichadas, ¿comprendes? Después de varios meses en la vida, en Segovia se hacía vida de patio, mucha vida de patio.
Bueno, lo que ello supone del frío,
bueno,
¿no?
Las formaciones, esto, además el clima es muy duro, muy duro.
¿Había tantas monjas como en Ventas?
¿Eh?
¿Había tantas monjas
ya no había en Ventas.
En Segovia.
Como carceleras ya no había monjas.
Pero había alguna monja, ¿no?
Había alguna monja en el taller de bordados generalmente. En alguna, y en enfermería, o en el economato, o así. Pero como carceleras ya eran mujeres que habían hecho oposiciones en el Ministerio de Justicia y habían entrado ya a la prisión como funcionarias de prisiones.
Porque en Ventas, en aquellos años no estuviste, la mayoría eran monjas.
La mayoría eran monjas. Había alguna funcionaria que estaba casi siempre en oficinas. Y algún servicio así de vigilancia. Pero la vigilancia total eran de las monjas.
¿Tenéis
por Dios me perdone, pero que dentro una monja a una funcionaria, yo prefiero una funcionaria que una monja. Parece mentira, ¿verdad? Porque en humanidad conocía muy poco.
¿Tenéis talleres también en Segovia?
Bueno, en Segovia se formaron talleres. No inmediatamente, porque todo esto requería, claro, unos compromisos con la Dirección General de Penitenciario, etc. Pero formaron talleres también, bastante pronto. Mira, la vida de patio que te digo yo era contarse, vamos, los cuentos reglamentarios tres veces al día. Por la mañana tocaban a despertar a Diana, tenías que asearte rápidamente, formar y entonces a bajar al patio. Bajar patio y allí pues hacer la vida de paseo, porque al principio, hasta que no nos trajeron las... Nosotras, una de las cosas que fue en general para la gente, el poder trabajar, el poder hacer labores. No solamente para, bueno, no solamente para ganar dinero, sino también para ayudar a la familia, porque lo curioso es que se ayudaba a muchas familias que tenían hijos pequeños, ¿entiendes? Y eso, como he dicho, había una distribución de trabajo, se mandaba afuera y la vendía, y se podía ayudar, sobre todo a las que tenían hijos, ¿no? Entonces, las labores para nosotros era fundamental. No estar inactiva.
Perdona, María, ¿no lo dejaban volver a la sala? Cerraban las
salas
y os quedabais en el patio.
Del patio, sí. Si el tiempo era muy inclemente, si estaba nevando, por ejemplo, y depende también de la forma de organizar la vida, era muy según el criterio del director de las prisiones. Había un reglamento, yo tengo una cartilla de con el reglamento, ¿no? Y es de risa porque es una cartilla de los deberes y las obligaciones, ¿no? Y tú sabías lo que tenías permitido y lo que estaba penado. Estaba sancionado. Y las sanciones pues eran quitarte el paquete, quitarte la correspondencia, quitarte la comunicación, o aislarte, etcétera, o castigos de X tiempo. En fin, las sanciones eran muy arbitrarias. Dependía también del grado que consideraban, porque había una junta de disciplina, y la junta de disciplina analizaba el delito que habías cometido. A lo mejor es porque tú habías dicho, escuché, es que no tenemos agua, está helada, no me he tenido tiempo de asearme, porque, y esto ya, si faltaras la formación, te serías que era una sanción, era una falta de disciplina. O que te voy a decir, si la misa era obligatoria, si tú en la misa, por ejemplo, hablabas con la compañera y te pillaba una funcionaria, pues podían sancionarte, porque no podías hablar. O en el comedor, que ya se hicieron comedores para poder comer, ¿no? Para el rancho o lo que sea. O sea, que cualquier cosa, por niña que fuera, podía ser motivo de sanción. Bueno, en el patio, pues nosotros paseábamos mucho arriba y abajo. Y era una cosa, y se hacían reuniones. En el patio se hacía una vida política. La vida cultural no se podía hacer en el patio. Si, por ejemplo, tú estabas así reunida, vamos, porque con tu sillita, porque cada uno tenía su sillita, no tenía banco ni había nada, ¿no? Te reunías tres o cuatro, allí pues venía la funcionaria, se creía, lo que estabas hablando de política, ¿no? O a lo mejor, pues si venía y pensaba si pescaba alguna cosa, o alguien, inmediatamente te decía, bueno, circule, no vayan, tal y que cual. Y eso de, por ejemplo, celebrábamos nosotros el 14 de abril, el 1 de mayo, todas esas cosas, es uno de los
casos.
Pues, no pudieron hacer nada, porque claro, ya, escuché, sabían por lo que era, porque íbamos con la bandera republicana. ¿Entiendes? Entonces, en Segovia, también, bueno, empezamos a hacer lo mismo trabajo que... Y en el patio ya nosotras ya transformamos un poco el sistema de folclórico, dijimos. Bueno, nosotros formaremos grupos folclóricos y los domingos por la tarde, pues como no había talleres, porque el domingo a la tarde no dejaban trabajar, cuando no trabajábamos, pues hacíamos representaciones. De esas grandes, de lo que fuera, de jotas, de lo que sea. Y esto, efectivamente, en el ambiente de la prisión, pues era un motivo de distracción, porque había muchas mujeres mayores. Estas mujeres no tenían el espíritu de... y tenían cargas familiares. Nosotros, los jóvenes, no era lo mismo que una persona que tenía hijos, o que tenía marido previo fusilado, o que lo tenía en la cárcel. Y estas cargas familiares pesaban mucho, ¿comprendes? Entonces, en eso yo creo que se hizo un trabajo magnífico. Y no solamente en el aspecto cultural y político, sino en, se extendió eso ya cuando las mujeres que entraron de guerrillas. En el conjunto de personas que entraban, sobre todo en la gente joven, no, pero en la gente mayor de guerrillas, había muchas mujeres que no era por un hecho de tipo político, que habían vendido un pan o unas alpargatas a un guerrillero, sino por un tipo económico, a lo mejor, ¿comprendes? Y estas mujeres pues estaban, bueno, con sanciones fuertes. Y estas mujeres, nosotras tuvimos mucho interés en acercarnos a ellas y hacerles comprender cuál era el motivo, y el motivo no, el hecho de las guerrillas. Hacerles concienciar de que era la... no venían a hacer una segunda revolución o una guerra, sino querían que la gente se diera cuenta de lo que era la represión. Venía a hacer un trabajo de tipo político, ¿entiendes? Y esto llegaron a, se llegó a gente que en principio pues estaban bastante amargadas o estaban incluso desesperadas porque habían sufrido mucho, se les habían quemado la casa, se les habían matado familiares, etcétera. Llegaron, y era tan terrible esa tragedia de mujeres, que nosotros les prestamos una atención especial, ya después llevábamos muchos años en cárcel, en la cárcel, ya llevábamos. Entonces, yo creo que esto fue un aspecto muy positivo.
Y venían, eran mujeres, por ejemplo, que venían de León, de
Galicia, de Asturias, de Salamanca, y teniendo en cuenta que Galicia no había vivido un periodo de republicano, sino que había estado siempre con el franquismo. Entonces, estas mujeres ya venían, algunas de ellas, con un peso terrible de dramático y de haber sufrido la represión brutal. Sin embargo, de una forma, a lo mejor, por necesidad, habían dado cobijo a lo mejor a un grupo guerrillero. Eso es una cosa que es muy importante, porque se cree que toda la gente ya estaba a la ayuda de las guerrillas, no siempre era una manera desinteresada. Sin embargo, al trabajo que se hizo dentro de las prisiones con este núcleo de gente, fue un trabajo positivo. Porque estas mujeres, no sé si el salir, tampoco le, algunas de ellas las madres o novias o así, no les ponían unas condenas. Como no fuera que les que estaban muy comprometidas ya, ¿no? Si no simplemente por una cosa así, pues a lo mejor les ponían 6 años y después hacían una revisión y salían después de 2 o 3 años de prisión. ¿Me entiendes? Entonces, estas personas sí que ya sabían, no sé si continuaré ayudando o no, porque el movimiento guerrillero ya fue cesando, ya no era lo mismo. Pero no hay duda que el criterio que ellos adquirieron con respecto a estos luchadores se había transformado completamente. Yo no sé si te han hablado de este aspecto.
Sí, bueno, y Humberto Soledad me ha comentado algún ejemplo de algún familiar, de alguna mujer familiar, sí, de algún guerrillero, con situaciones pues dramáticas de sus hijos, que a los hijos se los quitaban las monjas, iban a parar a
los hospicios. Hay este compañero que te digo yo que está haciendo esta investigación, hay un, me das tu dirección y te mandaré un artículo.
No lo
he así no lo he este artículo en que te habla, es el que colabora mucho en la prensa, él es profesor de historia, en que te habla de 10.000 niños que no se ha sabido dónde han ido para eso, los hospicios, bueno, etc. Hablamos de los de Chile, pero de aquí no se han hablado de los 10.000 niños. Y él está detrás de esto. Sí. ¿Ha encontrado ya alguna vía con respecto a esto? Y está el hombre obsesionado con él. Es un hombre joven, no es que sea viejo. Tiene 45 años. Para mí es muy joven, como vosotros, porque ya tengo 80. Bien, yo te explicaré otro hecho que también, bueno, no te lo explico porque está en mi testimonio, de la abuela Josefa. Esta abuela Josefa. A mí aquella mujer me dejó un sello, la he recordado de veces a mi abuela. Abuela, que a lo mejor la llamamos la abuela Josefa, y a lo mejor tenía pues 50 años. Pero claro, con una chicas de 20 y tantos, una persona de 5. Ahora sea esto, este diferencia de edades ha disminuido un poco, porque hoy en día una mujer de 50 o 60 años, pues no la ves vieja, vieja. Pero en aquella época una mujer con su pañuelo, con su indumentaria, sobre todo de la meseta que decíamos nosotros, lo que son las mujeres de 40 y 50 años, y parecía que tenía 80, como ahora. A mí nadie me dice que tengo 80 años, pero yo los tengo, ¿comprendes? Cuando les digo, pues tengo 80 años, dicen, ah, pero claro, pues sí, ahora la veo y ahora veo que tiene muchas arrugas. Pero quiero decir que la indumentaria, la forma en que hoy una mujer de 70 o 60 o 50, no sé, entonces sí
pero
se
diferencia. La vida en el campo, ¿no?
De la gente del campo. Incluso, bueno, de la ciudad no tanto, pero en este aspecto se notaba mucho. Una foto de las mujeres que estamos en misa y este compañero, este profesor, esta foto la publica en trabajos suyos, porque se ve las jóvenes, las fotos de jóvenes, porque a partir de los 50 el régimen no es que cambiara su sistema, pero fue cambiando un poco la apariencia, ¿eh? Y nos dejaron hacer fotos en Segovia, sobre todo en el año 50, 51 y 52, hasta y en Alcalá, ya hay fotos. Anteriormente no hay fotos en ventas. Yo no tengo ningún sabía que se hubiera hecho fotos en ventas. Sin embargo, en Segovia, en la de Henares, ya hay fotos.
Era un señor que entraba con la cámara,
sí,
y te ponía ahí.
Las fotos las pagábamos, claro, y podías hacer las reproducciones. También, cuando yo hablo de la transformación que nosotros logramos hacer en las prisiones, es que pudimos lograr tener cine. Cine. Nosotros, la Dirección General de Prisiones, uno de esos chanchullos que tendrían, compró no sé cuántas cámaras de cine, pero estaban allí sin utilizarse. Fue un trabajo de alguien que se embolsó ese dinero, pero estas máquinas no funcionaban. Entonces nosotros, por eso digo que las prisiones que nosotros hacíamos, la censura era cerrada, porque los libros estaban censurados y no te dejaban entrar de ninguna manera. Ah, una de las cosas que no sé si te han hablado es de la biblioteca ambulante.
Coméntame.
Que teníamos en ventas. Esto fue en ventas.
Primero háblame del cine y luego me comenté lo de la biblioteca.
Es que se me ha pasado.
Sí, sí.
Porque también fue una
cosa. Te lo iba a preguntar, lo tenía.
Muy positivo, ¿no? Entonces, a través de las presiones que nosotros hacíamos a la Dirección General, pues dijimos, bueno, esa máquina, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? Entonces, oiga, si nosotros alquilamos películas, ¿ustedes nos lo permitirán? Y, bueno, no está mal, oye, pagáis vosotros la película, y entonces que venga un operador. Al principio vino un operador, porque entrar un hombre en una prisión de mujeres, aquello era, ¿no?, tabú. Nos lo íbamos a comer, parece ser, ¿no? Nosotros pasábamos de eso, pero muy por encima ya. Entonces, pues yo fui operadora, claro, digo, porque me requirieron mis servicios y yo ya me enseñó aquel hombre que cómo se funcionaba y no sabía cómo marchaba la máquina. Entonces, hubo una cosa que también, me parece que eran los sábados por la noche. Los sábados por la noche nos reunían porque la prisión de Segovia, mira, esto es la prisión, ¿no? Para que os deis cuenta. Era así, pasillos con celdas. El primer piso con celdas. Y había en el centro, lo llamamos el centro, era una cabina de todo de cristal. Entonces ellos podían verlo por aquella cabina y en todo, ¿no? Cuando subías, cuando bajabas, que no podías subir y bajar, sino subías en formación o por una que te llamaran a comunicar, ¿no? Entonces nos reunía, nos poníamos cada uno, bueno, en nuestros departamentos, nos abrían la celda, nos poníamos bien con nuestra sillita, y en el centro así, pues ponían una pantalla y veíamos. ¿Comprendes? Eso también cambió mucho. Había un motivo de comunicación de la gente que no estaba muy politizada, pues comentando la película, pues también era una relación.
Era un poquito María, que voy a...